Matí, amb Raquel García. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
L'expressió, juntament amb el dret de reunió i manifestació pacífica, constitueixen la pedra angular d'una societat lliure i democràtica. Aquests drets estan estretament relacionats i suposen un mitjà imprescindible pel debat públic i per la crítica política necessària, totalment en un sistema democràtic plural. Aquest és el punt de partida d'una de les sessions informatives organitzades ahir a la tarda per l'Institut de Drets Humans de Catalunya, el Centre Cívic de la Creu Alta. I avui ens volem fer ressò amb la síndica municipal de Greuges. Bon dia, Eva Bellán.
Hola, bon dia, Raquel.
A veure, en general, som conscients de tots aquests drets que tenim?
En concret, aquests drets dels quals parlarem avui des de la vessant de drets humans són drets que estan molt d'actualitat perquè hi ha molt debat entorn d'ells, no? I hi ha com molta apropiació, no? Però hi ha molt poc coneixement de fons, no? Llavors, per això és interessant, jo crec, que aquestes guies que ha fet l'Institut de Drets Humans i aquestes formacions que estan portant per diferents llocs, perquè d'alguna manera ajuden a clarificar exactament de què estem parlant, no? Quan parlem de llibertat d'expressió, quan parlem de dret a reunió, etc.
Tu vas ser-hi present ahir en aquesta jornada, en aquesta sessió informativa. Com va anar? Quin era l'ambient? I també si hi havia molta gent interessada en aquesta sessió informativa.
Bé, realment érem unes 15-20 persones màxim, però realment va ser molt interessant i va haver-hi dues parts. Una part més teòrica, no?, per explicar exactament en què consisteixen els drets, quines són les restriccions també d'aquests drets, etc. I una part més pràctica, on per grups treballàvem diferents casos d'estudi, no? I també va ser molt interessant per veure on quan hi ha xocs de drets, no?, llibertat d'expressió, per exemple, versus preservació de la intimitat o preservació de l'honor, quines característiques o quins fets fan que una passi per sobre de l'altra, etc. No? Va ser molt interessant també posar sobre la taula com moltes vegades les coses no són blanques o negres, no? Realment hi ha uns matisos i uns grisos que cal analitzar.
Doncs anem a analitzar aquests clars i obscurs i a contextualitzar també que aquesta presentació, aquesta sessió informativa s'emmarca en aquesta guia de drets que han confeccionat des de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, i per això, doncs, per saber-ne molt més, parlem amb Carlos Castilla, que és doctor en dret per la Universitat Pompeu Fabra i també és investigador de l'Institut de Drets Humans de Catalunya. Bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
A veure, explica'ns, com sorgeix la idea de crear aquestes guies, aquestes xerrades, i quin és l'objectiu? Assessorar, empoderar els ciutadans?
Bueno, mira, la idea de poner estos temas a debate, ya que se ha visto en general, ahora se está viendo de manera más particular en el caso de España y Cataluña, pero de manera global, cómo han ido restringiéndose, limitándose, reduciéndose los espacios de reivindicación, de protesta, de manifestación en prácticamente todas las regiones del mundo, ¿no? Ante eso, nosotros en el Instituto, bueno, planteamos la necesidad de entrar a debatir o analizar estos temas, como ya se dice, ¿no? Si son una herramienta tanto para el ejercicio de la democracia, una piedra angular del ejercicio de la democracia, pero también lo creemos que son herramientas indispensables para la defensa de otros derechos humanos, pensábamos que era necesario entrar a ese debate, y también por eso en las guías hacemos un análisis del sistema universal europeo, americano y africano, ¿no?, para intentar justamente reflejar toda la realidad que está en el mundo.
De fet, heu realitzat diverses sessions. Són diferents, no?, i també van adreçades a col·lectius molt singulars.
Sí, bueno, los hemos hecho en Barcelona, la de ayer de Sabadell, nos queda todavía Terrassa por hacer. Hemos hecho con colectivos directamente, con juristas, que es un debate más técnico, con periodistas y medios de comunicación, que también es un panorama, una perspectiva diferente, y hemos hecho con otro tipo de colectivos y entidades sociales, ¿no? Hemos intentado abrir este análisis a mayor debate, que, como decía ahora la síndica, justamente a veces tenemos muy claro que existe la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación o el acceso a la información, pero a veces no tenemos en claro las dificultades que hay cuando se trata de un ejercicio concreto y casos extremos o casos que son difíciles, que las soluciones no siempre son blanco y negro, ¿no? Que hay muchos matices que tener en cuenta.
De fet, ahir anava destinada a organitzacions socials, a activistes, a ciutadans compromesos, no? Quins eren els temes que més els hi preocupaven?
Bueno, había un poco, digamos, sobre todo temas de actualidad de las situaciones que han venido ocurriendo en Cataluña, tema de si en verdad se puede o es válido restringir la libertad de expresión, el derecho de reunión o manifestación, qué medidas pueden ser admisibles en este tipo de restricciones, y también surgió al final un interés, ¿no?, de cómo hacer posible llegar estos casos, estas situaciones, también ante mecanismos internacionales, ante órganos internacionales que pudiesen revisar. Pero en general, bueno, al analizar tres casos hipotéticos que planteábamos, pues bueno, surgían también temas más concretos sobre los funcionarios públicos o los espacios públicos, hasta dónde se puede o no afectar estos derechos frente al ejercicio de funciones públicas o en relación con la vida privada. Digamos, fue bastante interesante y dinámico. Como decía, bueno, tenemos o estamos llegando a las personas que de una u otra forma ya se encuentran en cierta medida sensibilizadas. Creo que también hace falta, y ese es un gran reto desde los derechos humanos y en general, también llegar a todas esas personas que no están sensibilizadas o que simplemente no comparten estas bases, ¿no?, de que este tipo de derechos sirven para fortalecer el debate democrático y la defensa de otros derechos humanos. Creo que eso aún sigue siendo un pendiente. Nosotros desde el Instituto lo estamos intentando, pero siempre resulta difícil llegar a los no convencidos o a los no comprometidos aún con estos temas.
Doncs vinga, intentem posar també el nostre granet de sorra. Comencem doncs per aclarir alguns d'aquests drets, no?, que ara parlàvem, per exemple, el de la llibertat d'expressió.
Bueno, la libertad de expresión en sí tiene, para intentar hacer una supersíntesis, tiene dos grandes connotaciones, ¿no? Esta posibilidad de expresar, de decir, de difundir ideas y opiniones de todo tipo, incluso aquellas que pueden ser desagradables en cierto momento, y teniendo un grado límite expresiones que inciten a la violencia, al odio, a la discriminación de grupos étnicos, raciales, religiosos y algunos otros históricamente discriminados, ¿no? Como una descripción general, y esta misma libertad de expresión entendida en dos grandes dimensiones, una dimensión individual y una dimensión social o colectiva. La individual es la que ejercemos siempre como personas, como individuos, la social o colectiva que busca que todos y toda la sociedad pueda conocer información, pensamientos diversos, y bueno, también teniendo en claro que, aunque nos gustaría a veces que nuestra, sobre todo, ¿no?, siempre la personal libertad de expresión no tenga límites, la libertad de expresión, como prácticamente todos los derechos humanos, pueden ser limitadas o restringidos siempre que se cumplan elementos de previsibilidad legal, de necesidad y de proporcionalidad. Que esto ya ahora es un poco técnico, pero digamos que siempre que se pretenda restringir la libertad debe ser con un fin, y ese fin debe ser un fin relevante, y esa relevancia o esa restricción debe ser proporcional. No puedes pretender limitar la libertad de expresión de manera desproporcional o con acciones que la invaliden o la dejen sin sentido.
Perdón, Carlos, me interesa también la acepción que dijiste ayer en la formación, ¿no?, que la libertad de expresión también es no expresar la opinión, ¿no?, que esto es un tema, ¿no?, que no tampoco está muy sobre la mesa y la gente tampoco lo tiene claro, ¿no?, y eso también forma parte del derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Claro, claro, esa parte, digamos, negativa le podríamos llamar, ¿no?, que a veces creemos que expresar siempre es decir, externalizar, pero el no querer decir, el no querer expresar opinión también es parte de ese ejercicio.
I, clar, ara estic pensant, té límits aquesta llibertat d'expressió? Pot ser restringida en alguns casos?
Sí, digamos, hay Normalmente lo más natural es que nuestra libertad de expresión, nuestro ejercicio de libertad de expresión, llega hasta en donde se encuentra otro derecho, ¿no? El ejemplo más clásico, más básico, es cuando tenemos la libertad de expresión frente a la vida privada de las personas, ¿no? Ahí, digamos, es como un ejemplo muy claro, muy, muy básico, porque, bueno, nosotros podemos expresar opiniones, ideas, pero hasta llegar a un punto que no afectemos el derecho de otros, y más concreto, ese derecho a la vida privada, a la honra, a la dignidad. Entonces, en general pueden encontrarse causas para restringir derechos, siempre para proteger o intentar proteger ese otro derecho. Uh-huh. Y lo que decía, ¿no? Que se pueda no implica que sea de manera libre, sino que tiene que ser, bueno, primero que esa restricción esté prevista en una ley, que haya esa previsión de que si tú vas más allá o invades otro derecho, puedes tener unas repercusiones, no necesariamente penales, porque también ese es un error pensar que siempre se tiene que ir por la vía penal, no es esa necesariamente la vía, y también se tiene que pensar si es realmente relevante o importante la protección de ese otro derecho que está enfrente, ¿no? En esto de la vida privada, por ejemplo, igual, no es lo mismo la amplitud de vida privada que tenemos las personas civiles o en la sociedad uh-huh. civil o en la sociedad en general, que la vida privada que tiene una persona con vida pública, un artista, un actor, o una persona con vida pública uh-huh. institucional, ¿no? Que se reduce aún más el espacio de vida privada, y ahí si hiciéramos un ejercicio, obviamente, en frente a ciudadanos, sería más importante la vida privada que la libertad de expresión. Si te vas a personas públicas, ya empieza a ganar la libertad de expresión frente al derecho a la vida privada, y si te vas a funcionarios públicos, ya la vida privada es más reducida y gana más la libertad de expresión. Entonces, al final, hay posibilidades, pero no es, digamos, no tienen que ser ni arbitrarias, ni dejarlas a la total discrecionalidad de autoridades o entes sancionadores, ¿no? Actualmente uno de los grandes riesgos que están ocurriendo en España es que algunos de estas posibles sanciones, digamos, la víctima y sancionador son el mismo, ¿no? Se deja en manos, por ejemplo, con la conocida comúnmente como ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana, que sean los propios policías que se sienten agredidos quienes aplican las sanciones. Entonces, ahí entras en una dinámica un tanto perversa, porque obviamente la víctima siempre va a querer, o quien se sienta víctima siempre va a querer sancionar, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de medidas es las que hay que cuidar o se deben vigilar para que realmente no caigamos en restricciones uh-huh. O límites que van en contra de la esencia de los derechos humanos, y en este caso la esencia de la libertad de expresión.
Y un tema que ayer no abordamos, pero que creo que es interesante. Hace poco leí un artículo de una publicación online que habla sobre la ética en los medios online, digamos, en las redes sociales, etcétera, que postulaba la tesis de que, dado la posibilidad de hacer, entre comillas, scratches o presión a través de las redes sociales, ¿no?, linchamientos públicos de personas, la gente se está como autocensurando a la hora de expresar opiniones a través de las redes, ¿no?, porque puede haber este efecto, pueden haber los trolls, pueden haber los haters, ¿no?, y puede haber esta limitación de la libertad de expresión por el hecho de que este medio puede ser muy anónimo. Y al final la libertad de expresión es un derecho que en algunos casos se puede llegar hasta autocensurar, ¿no?, por miedo a este tipo de linchamientos públicos, ¿no? Entonces, esto, claro, en lo que comentabas antes, ¿no?, se pueden hacer leyes, ¿no?, pueden haber instituciones, ¿no?, que la preservan o que la defienden, pero en un medio tan líquido, ¿no?, como son las redes sociales, ¿esto cómo se aborda, no?
Sí, las redes sociales ahora nos presentan un gran reto, ¿no? Un gran grandes retos, tanto por el tema anonimato, tanto por el tema de en qué momento una expresión se hace verdaderamente pública o a quién pertenecen esas expresiones, pero también el cómo se genera la responsabilidad, ¿no? ¿Quién está realmente detrás? ¿Qué tipo de expresiones son simplemente opinión? ¿En qué momento se está en la incitación? El tema de redes nos daría para horas. Son actualmente uno de los retos básicamente por esos dos aspectos, ¿no? La posibilidad del anonimato y, por tanto, quién es responsable de esas expresiones, y por el otro lado, la trascendencia que pueden tener. No es lo mismo una persona que tenga 5 seguidores, pero que otra que tenga miles, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de elementos están incluyendo variables que en otro tipo de expresiones, otro tipo de análisis, no estaban presentes, ¿no? Entonces, son retos actuales que falta analizar, y en las guías, por ejemplo, aún hay poco desarrollo en estos temas. Los órganos internacionales aún no han avanzado en totalidad en estos ámbitos.
Parlem també del dret a la llibertat de premsa, no? Què és el que està passant? Perquè, doncs, davant de tot aquest allau d'agressions a periodistes mentre fan la seva feina, que és intolerable, vinguin d'on vinguin, no? Perquè suposen, doncs, un atac al dret a la informació de la ciutadania.
Sí, bueno, ahí sin duda es parte, ¿no? En las guías destacamos en un apartado justo cuál es el papel de los medios de comunicación, de los periodistas, y sí, sin duda, el Estado está obligado a que los periodistas puedan ejercer su derecho de manera plena, y también hay una preocupación interesante o importante en el ámbito internacional en la no revelación de las fuentes como regla general, ¿no? Al final, en algunos casos muy concretos y muy específicos, hay excepciones, pero esas reglas generales de permitir tanto el acceso a la información, el ejercicio de la profesión, la no persecución por las informaciones que se difunden o se investigan, uh-huh, y ese derecho a no revelar las fuentes, ¿no?
De fet, ara fins i tot el Col·legi de Periodistes, no, va impulsar una campanya sota el lema de "Sense periodisme no hi ha democràcia", no? Precisament per visibilitzar i donar suport a tots aquests periodistes agredits.
Sí, bueno, creo que es necesario. Igual a veces la policía a veces intenta justificar este tipo de acciones diciendo que los periodistas no siguen los protocolos, ¿no? Que deben ser que colocarse por regla general detrás de ellos, y intentan justificar que se colocan en medio de los grupos que están, digamos, como en oposición, ¿no? Pero bueno, esto creo que se deben, en todo caso, si está ocurriendo así, se deben analizar o replantear esos protocolos antes que simplemente ejercer violencia contra personas que están identificadas normalmente en estos tipos de movimientos, de manifestaciones, ¿no?
I alhora, una altra cosa també, el fet de la responsabilitat que tenen els periodistes per publicar segons quin tipus d'informació i la manera com ho fan, no? Que això ja devem para, òbviament, amb la llibertat d'expressió d'accés a la informació, etc., però també hi ha un punt de responsabilitat, no?, de codi deontològic, etc., que també s'ha de veure com es modera d'alguna manera, no?, des d'allò públic, perquè és que si no tampoc hi ha democràcia, no?
Claro, bueno, ahí es también de estos aspectos que la modernidad y también el elemento económico plantean retos, ¿no?, a la libertad de expresión. Hay, digamos, en estas sesiones que hemos tenido en varios lugares, hay como una común que se pone en duda que haya en la actualidad medios totalmente independientes. Siempre hay esto, y te pones ahí un poco en la dinámica de dueños de medios o a quién pertenecen los medios y el margen que tienen de acción o de actividad los periodistas en el ejercicio de la profesión. Entonces, en esos análisis también hay que ser bastante cuidadosos para no intentar sancionar al periodista cuando la línea es del dueño o del medio en sí, ¿no? Hay que hacer distinciones muy claras, y eso, como lo veíamos en los ejercicios que ponemos en las sesiones, no es tan fácil cuando se pone un caso en abstracto, ¿no? Hay que analizar el caso en concreto y a partir de ahí intentar delimitar justamente quién o cómo puede hacerse responsable de qué y de cómo. Y también insistir en esto, que la libertad de expresión incluye expresiones desagradables, desafortunadas. Eso también está cubierto. Lo único que no estará cubierto son estas incitaciones al odio, a la discriminación, a la violencia. Pero lo demás, aunque haya cosas que no nos gusten, son libertad de expresión.
Parlem del dret a la manifestació i protesta, no? que és un dels drets també més rellevants, no? Quina importància té també per la nostra democràcia?
Bueno, es el, digamos, junto con la libertad de expresión. Este de manifestación pues es el medio más ágil, o uno de los medios que más se pueden hacer valer justamente para mostrar ante la sociedad en espacios públicos o en espacios privados justamente ese carácter de reivindicación de derechos, ese carácter de oposición o de expresión de que no se comparten ciertas ideologías, que no se comparten ciertos posicionamientos, ¿no? Es esta posibilidad de la ciudadanía de reunirse en un lugar, en un espacio, para justamente expresar o no expresar, simplemente reunirse y mostrar una posición política, una posición ideológica, y que también ahí es bastante amplio el panorama, ¿no? Que incluye manifestaciones, marchas, sentadas, hay diferentes formas de ejercer también este derecho.
Uh-huh. I aquest dret és absolut o té límits? Perquè ara aquests dies doncs veiem i estem parlant, no, totes aquestes jornades de tall de carreteres que Tsunami Democràtic doncs ha estès per a Euskadi, també el bloqueig de la P7, no? O per exemple aquí a la nostra ciutat també els CDRs doncs ahir tallant la C58, no? A l'alçada de la plaça Mil·lenari. Quina és la seva opinió?
Bueno, ja decía, prácticamente todos los derechos humanos admiten o pueden admitir restricciones, siempre tienen que estar debidamente justificadas en esto que decía, previsión legal, necesidad, proporcionalidad al menos. Y bueno, aquí en lo que ha pasado en estos últimos días, creo que un debate interesante en todo caso es que se estaba ya colocando la libertad de manifestación de unas personas, no frente a otro derecho humano de la libre circulación simple, sino se le colocaba frente a la libre circulación de mercancías como uno de los principios relevantes de la Unión Europea, ¿no? En que se sustenta esta idea de la Unión Europea. Entonces, ahí genera nuevos debates, porque como en este ámbito europeo esa circulación de mercancías adquiere o puede adquirir aparentemente una relevancia mayor, este elemento económico, que el ejercicio de derechos fundamentales. Entonces, es válido restringir derechos, pero siempre hay que hacerlo intentando que se ejerzan, al menos en una parte, o que no se hagan esas restricciones de manera desproporcionada.
I què passa llavors quan ens trobem així, no? Amb un cas de, o davant d'un cas d'una fricció de drets, no?
Bueno, lo más fácil es que si sientes afectado tu derecho, y es lo que corresponde, intentar hacer valer o ejercer ese abuso o que sientes que se ha cometido contra ti ante una instancia, digamos, el ideal por la fuerza que tienes, una instancia judicial. Pero también, digamos, y ahora que está ahí la síndica, también iniciar, ¿no?, con utilizar estos mecanismos que no son jurisdiccionales, pero también están para la defensa y protección de derechos humanos, el síndic, el defensor del pueblo, utilizar estos medios para iniciar un camino de denuncia y de poner en conocimiento que se están cometiendo posibles afectaciones a los derechos fundamentales.
Claro, recuerdo ayer que comentabas, por ejemplo, que el tema este de la fricción, ¿no?, entre los derechos humanos y, bueno, parlo en català, y el tràfic de mercaderies, etcètera, ¿no?, que al final, com que hi ha jurisprudència per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és un tribunal que no és de drets humans, diguem-ne, primaria representa la resolució d'aquest tipus de tribunal que no pas d'un tribunal de drets humans, o els drets humans han d'estar sempre per sobre de tot això?
Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha resuelto algún caso, ahora no tengo certeza si es sobre un caso en Alemania o en Bélgica, pero era muy similar a lo que ocurrió estos días de un cierre de una autovía y por tanto que no podían transitar los camiones con mercancía, ¿no? Y obviamente se le dio prioridad a la libre circulación de mercancías diciendo que no se habían hecho o no se habían seguido todos los mecanismos adecuados para el ejercicio del derecho de manifestación. Entonces, al final en este tipo de casos muchas veces el riesgo o lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces será quien resuelva en última instancia y a partir de la visión o de los valores o de los principios que considere más relevantes, el sentido que le va a dar, ¿no? Es evidente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque tiene la Unión Europea una Carta de Derechos Fundamentales, pero le dará prioridad a lo que se consideran estos principios o estos elementos base de la Unión Europea. La libre circulación de mercancías es como uno de esos elementos, y siempre tenderá a intentar proteger primero este aún frente a derechos fundamentales. Lo que ocurriría en el Tribunal de Estrasburgo, en el Tribunal de Derechos Humanos, seguramente se valoraría más el derecho fundamental que la libre circulación de mercancías, ¿no?
I parlem també, doncs, del dret, no?, també d'expressió a l'espai públic, no? Hem vist també molta polèmica entre, doncs, els partidaris en demostrar, doncs, amb els llaços grocs, amb pancartes, tot el suport, amb tot el tema del procés, i la gent, en canvi, altres ciutadans, en contra. Com és aquesta discrepància, no?, també d'opinions, i quin és el dret d'expressió, que és el que diu?
Bueno, ahí realmente, digamos, se convierte o es complejo, porque en el ejercicio total de la libertad de expresión, tanto unas como otras expresiones deberían ser admisibles, ¿no? Esto que decía, insisto, hay expresiones que pueden ser desagradables, que nos pueden molestar, que nos pueden resultar, digamos, molestas, ¿no?, en general, pero esas debemos permitir que se hagan o que se expresen. Ahí también es parte de esta idea de la libertad de expresión, de generar unas sociedades democráticas en las que todo tipo de expresiones se puedan hacer valer, en el que todo tipo de expresiones se pueda hacer escuchar, sentir, percibir, porque también el pedir que un sector no hable en el futuro puede repercutir en que después pidan que nosotros no hablemos, no nos expresemos. Insisto, todas caben o todas deberían caber. El reto es más bien cómo hacerlas convivir o coexistir, ¿no?, sin caer, sobre todo en estos puntos que digo que ya no están cubiertos por la libertad de expresión, que son esa incitación al odio, a la discriminación, a la violencia, y más amparadas en temas religiosos, raciales, étnicos, vinculados con otro tipo de características personales que históricamente han sido discriminadas, ¿no? Entonces, en principio, todas deberían caber. En una sociedad democrática deberíamos aceptar y deberíamos generar vehículos o caminos para que incluso posiciones opuestas pudieran dialogar o permitieran ese diálogo para escucharse, ¿no? Porque también creo que hoy uno de los grandes retos es que también, como ocurre con las redes sociales, pocas veces nos escuchamos, simplemente queremos hacer monólogos, y esos monólogos son libertad de expresión, pero una verdadera construcción de una sociedad democrática a partir del ejercicio de la libertad de expresión es a partir de los diálogos, no de los monólogos.
Doncs em quedo amb aquest missatge, que ens hem d'escoltar, hem de dialogar, respectar tots aquests drets i, sobretot, conviure. Moltíssimes gràcies a Carlos Castilla, doctor en dret per la Universitat Pompeu Fabra i investigador de l'Institut de Drets Humans. Que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu.
Doncs, síndica, molt interessant, no?, doncs, aquestes sessions informatives, i amb tot aquest recull, encara, doncs, hem de fer molta tasca de difusió, sí, com ens explicava ara.
És important poder generar espais de, precisament, d'això,
d'opinió, no?,
de debat crític, no?, de posar sobre la taula diferents idees, no?, perquè és l'única manera que tenim d'anar avançant, no?, quan les posicions són molt, molt oposades, costa, no?, trobar punts d'acord. Llavors, també és important, i agraeixo molt a l'Institut de Drets Humans i en concret al Carlos Castilla haver volgut estar avui al programa, però també haver vingut a la ciutat, no?, per parlar d'aquest tema, que és un tema molt d'actualitat, com dèiem al principi del programa, no? És un tema que genera molt debat, que tothom, entre comentes, s'apropia, no?, però que és interessant també veure fins a quin punt té o no té límits, quines restriccions hi poden haver i com el juguem amb un exercici de responsabilitat democràtica com a ciutadania, més enllà de les institucions, no?
Doncs totalment així. Moltíssimes gràcies, síndica, i ens veiem d'aquí 15 dies. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Al matí, amb Raquel García.